Inunda el estudio un aroma a café. Uf. Penetrante, riquísimo. Vamos a hablar un rato con dos baristas, dos inmigrantes que trabajan acá en Montevideo. Vamos a intentar que de la forma más llana posible nos expliquen qué hace un barista, ¿no? ¿Qué es el café de especialidad? Un café que está haciendo ahora, por ejemplo, Guido. ¿Y cómo podemos tomar un buen café en nuestras casas? ¿Es posible? Hecho por nosotros mismos. Bueno, Eric Argueta y Guido Dorta están aquí con nosotros. Eric, Guido, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andan? Gracias por la visita. Eric es de San Salvador, del Salvador. Y Guido de San Antonio de los Altos. Eso es, estado de Miranda, me decías.
Eso es correcto.
Venezuela. Bueno, Guido, ¿vos cuándo viniste de Venezuela? ¿Hace cuánto?
Aproximadamente 4 años, casi 4 años.
Casi 4. ¿Derecho a laburar en el área, café o...?
No. En un principio el café era nada más mi hobby.
Ah, bien.
Después, bueno, por circunstancia migratoria, terminó siendo mi trabajo. Y bueno, por suerte me llevó a donde estoy hoy.
Eric, de El Salvador vos venías con el tema café, de allá de Salvador, sí.
Sí, vine hace 4 años y medio en realidad.
Ah, parecido.
Casi igual, venimos del mismo avión. Y no, para mí hace 10 años que estoy en el rubro, sí. Entonces no inició como un hobby, sino que inició como... ya como una pasión que
allá, en Salvador. Son baristas, ¿no? Estoy presentando a dos baristas. ¿Se puede explicar ahí cuando es que es un barista? ¿No? Estás atrás de la barra, serví café.
Bueno, esto esta pregunta la teníamos preparada. Sí, no la sabía, pues sabemos que venía. Y bueno, eso depende mucho de a quién le preguntes. Si empiezas por la Real Academia Española, nosotros no existimos.
Perfecto.
No existe la palabra barista. Sin embargo, si nos preguntas a nosotros, sí. Entonces nosotros ahí sí es una definición más grande. Somos psicólogos, somos
politólogos.
Politólogos, futboleros.
Futboleros,
de todo. Fanes de Peñarol y de Nacional al mismo tiempo.
Todo, perfecto.
De todo un poco. Pero bueno, en realidad, un barista es la persona que está detrás de la barra de espresso, que es quien se encarga de preparar el café o los tipos de café, educar al cliente, al tomador, al neófito. Y la parte más difícil es que, o bueno, la más fácil en realidad, que se enamoren igual de uno del café. Eso es más o menos el trabajo que nosotros hacemos.
Es un especialista preparando bebidas a base de café, más que todo conociendo, dado que no hay tampoco una profesión acerca de eso, sino que es un oficio.
Un oficio que se estudia hoy en día.
Sí, nos toca ser autodidactas en muchas cosas, y bueno, hay cursos ahora que se están recibiendo también, así que un barista posiblemente podría ser alguien especializado en ese oficio, en esa rama.
¿Y cómo te fuiste formando vos, Eric, por ejemplo, que decías que lo elegiste como trabajo? ¿Cómo aprendiste el oficio?
Para no se leer algo, el cuento, yo trabajaba en un cine, me capacitaron ahí. Una capacitación un poco mala. No sé el nombre del cine en El Salvador, pero... Y luego tuve la oportunidad de moverme a una cafetería que estaba al lado del cine estaba. Y esa cafetería en su momento era la número uno a nivel del Salvador, y me capacitó, o sea, tuve la oportunidad de que me capacitara uno de los mejores entrenadores a nivel mundial, que hoy en día es el número uno de los entrenadores a nivel mundial. Y tuve la oportunidad de que me capacitara él. Dada esa capacitación, que fue muy extensa, donde aprendí un montón, o sea, a cualquiera le van a hacer. Así como ustedes que van a una cafetería y prueban un café y dicen, esto es muy distinto. Así fue lo que surgió conmigo. Probé un método y dije, no, esto, acá hay algo más. Y luego lo que se enamora después de que ves el latte art y decís, ¿qué es esto? Esto es arte, esto puede avanzar.
Es el dibujito arriba, sí, del capuchino, ¿no? Del latte.
Entonces fue así, o sea, un trabajo me llevó a otro y bueno, de ahí me comencé, sí, a empapar de todo.
Y en tu caso, Guido, decías que es distinto, vos empezaste como un aficionado, como un joven.
Sí, yo empecé del lado del frente de la barra. Yo venía, o sea, en Venezuela el café de especialidad es prácticamente virgen, y mucho más cuando yo me vine para acá. Pero bueno, yo tenía, por casualidad, empecé a conocer gente en el rubro, y entonces íbamos de cafetería en cafetería. Lo que más se aproximaba a especialidad ellos estaban armando su proyecto de café de especialidad, entonces tenía como acceso a ese tipo de café y poco a poco, bueno, me fui como enamorando. Pero el click para, o sea, como para explotar en este mundo fue la primera vez que fui al lugar de trabajo. Yo trabajé antes en una cafetería acá como mozo y en mi actual lugar de trabajo un día llego y me sirven un café y me dio un ataque de risa. Me dio un ataque de risa porque, o sea, que era mi hobby, pero yo era el típico hobby de país cafetero. Iba de cafetería a cafetería hablando. Y cuando huelo la taza, olía pimienta, frutos rojos, era café. Yo decía, no, esto no puede estar pasando. Y me reía, se me salían las lágrimas en la risa. Y yo creo que ese fue el click. Ahí empecé, yo empecé todos los lunes, que era mi día libre, a ir a donde trabajo ahorita, en Seis Montes.
Sí.
Y fui hablando y agarré una racha de lo único que leí era café. Café, y hablaba, investigaba. Y de repente, bueno, se me dio la oportunidad de empezar a trabajar acá. Y lo mismo me llevó, o sea, el Seis Montes es un templo de 99% se habla de café y el punto uno que queda, o sea, o el uno que queda, es otra cosa. Uh-huh. Y eso, me metí a los libros, llegaban libros nuevos, revistas nuevas, más, y iban
en la prepara. Te fuiste enamorando. Hay un clic ahí que es interesante, que quiero que ahora, en la segunda parte, intenten decirlo, cómo llega a nosotros, ¿no? A nosotros, consumidores habituales de café en Uruguay, algunos más veteranos que hemos pasado por todas las oleadas, ¿no? De café, quizás, que se dice, algunos más jóvenes que llegan recién al café, capaz que se cuentan, porque cuando usted vino hace 4 o 5 años, esto del café de especialidad en Uruguay estaba como naciendo más que creciendo, ¿no? Es de ahora, es de los últimos 5 años.
Tenía poco.
Y está mirado como a una cosa, mirá, se hacen los del café de especialidad, capaz que todavía están mirado como es.
Una de las cosas que me parece interesante de lo que dijiste es que nosotros llamamos olas de café, o sea, como que, bueno, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola. Pero Uruguay no tuvo esa oportunidad.
Es verdad.
Uruguay salió del café de supermercado bien negrito a tener cafés increíbles. Entonces, ese es un proceso que se saltó muchas escaleras. Y eso es positivo para el Uruguay, pero también en el camino se crean piscinas.
¿Qué es ese café increíble? ¿Cómo pueden acceder los uruguayos? ¿Cómo explicarlo de manera políticamente aceptable, como decía Guido, ¿no? Porque viene uno y te dice, no, dame uno fuerte, dame un intenso, ¿no? ¿Cómo es esa respuesta? Yo lo he visto muchas veces a ustedes tratar de explicarnos, ¿no? Entre el tostado, el molido, pero después, ¿cómo queda ese café? ¿Se puede explicar? ¿Se discute mucho?
Sí, primero le decís, mira, estás equivocado. Aquí de nada.
Ahora explica, y después viene todo lo demás.
No,
ahora
mentira.
No se explica. Ahí está el café que está haciendo Guido, ahora explica. Él decía, no es una máquina, es un recipiente, eso Clever, ¿no? Es un recipiente. Ahora nos va a contar, es muy antiguo, tiene más de 100 años, tampoco es que estemos hablando de que todo tiene que ser una máquina hipermoderna de decenas de miles de dólares. Esto puede ser en la casa de cada uno. Guido, sí, claro. Lo que acaba de hacer, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, con agua caliente y ese Clever. Lo del Aeroexpress que hizo Eric también, está en las redes sociales, no toca nada.
Se están sirviendo entre baristas.
Sí,
ojo, Eric, que va a probar el café de Guido.
Y esa es la idea, porque esto se puede hacer en casa y ahora vamos a hablar un poco de eso y de los costos. Gracias, Guido. Lamento que la gente solo esté escuchando el movimiento de tazas.
Y están escuchando el olor.
E imagine el aroma, ya venimos.
No toquen nada.
Guido Hortons acaba de servir un café que es de origen de Kenia con un método que es Clever, un método viejísimo, ¿no? Estábamos leyendo acá en el libro Hay Café, que es de Alemania de 1908, muy sencillo de hacer. Según un café de especialidad, podemos decirle a este.
Sí,
es chino, sí, seguro que sí.
Aquí solo hay café de especialidad ahorita.
Perfecto. Y estamos con Eric, que había hecho uno que lo hiciste allá, yo no lo vi, Eric, sí. Es Aeroexpress, una maquinita más moderna, ¿no?
Exacto.
Es una maquinita
del 2005.
Bueno, ahora la vamos a mostrar también en redes sociales. Otro café de especialidad muy fácil de hacer.
Muy barato también debe ser, sus implementos no deben ser.
Los implementos no parecen caros, no sé, eso antes de tener Aeropress, un Clever entre 1,000-2,000 pesos, una única vez compras eso, ¿no? Obviamente.
Sí, la Aeropress posiblemente que sea un poco más cara.
Un poco más cara, pero lo compras una única vez y ya está.
Sí, claro.
Bien, perfecto. El primer comentario de Ricardo fue, yo en determinados lugares, no voy a decir cuándo,
sí,
sirvo a este café, me dicen, loco, está clarito.
No, claro, yo iba preparado para el aroma, el sabor, pero me quedé en el aspecto del café, un aspecto bastante clarito, bastante liviano, siquiera a la vista.
Dijiste y esa porquería, ¿no?
Mi reacción, yo por servir cafés bastante más oscuros que este, me he ganado insultos por la liviandad de la bebida en mi vida personal.
¿Cuántas pero cosas bueno, ahí? Liviano por lo clarito, sí, intenso, fuerte.
Traté de decir, perdón por el manejo de las palabras.
No.
Es que le pasa todo el tiempo esto.
Sí, claro. Es lo más habitual. Sí. O sea, es lo más habitual porque como todos los idiomas, como todos los países tienen un idioma para comunicarse entre ellos, en las comunidades de cada cosa tienen su propio léxico. Entonces, una de las cosas más comunes que nos suceden es eso, en interpretar palabras o asumir que una palabra significa una cosa cuando significa otra, específicamente para los baristas más nuevos. Nosotros ya después de que tenemos cierto tiempo nos damos cuenta que ya sabemos más o menos qué significan las cosas. Por ejemplo, fuerte, que es la más clásica, a mí me gusta el café fuerte. Pero entonces le sirves un espresso y dices, no, pero está demasiado fuerte. No, en realidad, fuerte fuera de nuestro mundo es un café negro amargo. Puede ser diluido o puede ser más concentrado, pero es fuerte y amargo.
Fuera del mundo de los baristas.
Fuera, en Uruguay.
Ah, en Uruguay.
O sea, en Uruguay, fuera de las cafeterías de especialidad.
Sí. Claro, es ahí donde exactamente lo que hablábamos de que existen las piscinas, los vacíos entre la primera ola a la tercera ola, la segunda ola como que se comió y ahí es donde se encuentran esas cosas, donde la gente dice, ah, pero yo quiero un café fuerte, fuerte que esté y que tenga volumen, porque te piden con volumen, no, eso es muy pequeño, un espresso, no, eso es muy pequeño. Entonces lo quieren fuerte, con mucho volumen, cuando le llevas un espresso dicen, no.
Muy chiquito y demasiado fuerte.
Sí.
Claro. Entonces, ¿qué?
Y eso es ahí donde entra parte de lo que hablamos en un principio de nuestra profesión, de nuestro oficio, que es educar. Fuerte en el mundo del café especialidad se basa en la concentración. O sea, en la cantidad de café que utilizaste para una bebida. Cantidad de café por agua. Entonces, si usas poquita agua, es fuerte. Si usas mucha agua, es suave. Lo que ustedes se tomaron ahorita es un café suave, es un café hecho en un método mixto de inmersión y filtro, y eso da un perfil suave, porque tiene bastante agua. Sin embargo, yo estoy seguro que ese café suave es mucho más aromático y mucho más complejo que un café fuerte tradicional.
Por eso ahí se confunde el intenso, capaz, porque...
Claro.
Esto puede ser muy intenso, pero no ser fuerte.
Claro, porque pero es que asociamos intensidad ¿a qué? Intensidad amargo. Si es más amargo, es más intenso. Claro, pero puede ser más dulce y más intenso. Entonces, nosotros lo que hacemos es como generalizar o hacer una base del lenguaje barista. Entonces, nosotros tenemos café fuerte, café suave, filtrados, espresso. Nosotros tenemos aromas, hablamos de aromas, hablamos de aromas complejos, aromas tradicionales. Y después de ahí surgen más preguntas. Entonces nosotros, según las preguntas que vamos haciendo, según el cuestionario que tenemos, vamos guiando, llevando a la persona hacia donde creemos que quiere ir.
Han dicho los dos esta cuestión de saltarse las olas y lo que estamos escuchando del diálogo que se da con los consumidores. ¿Ustedes han visto que se haya generado una especie de cultura incipiente de los uruguayos en el consumo del café? ¿O puede ser una moda, por ejemplo, también algo que pueda pasar de largo y que exista esta curiosidad al momento del consumo? ¿O se va generando? Hay gente que va aprendiendo, que sabe lo que va a buscar también. ¿Ese tipo de personas la ven cuando van a consumir café?
Yo puedo hablar por mi experiencia. En mi experiencia... Es algo que vino y no se va. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú pruebas este tipo de café, no quieres regresar nunca más a un café tradicional. A un café comercial. Tanto que yo conozco las caras de los clientes que van y les doy los cafés antes que ellos los pidan. O sea, ellos van, llegan y ya yo les estoy agarrando el café, se los estoy moliendo y se los estoy dando, si es molido, si es en grano. Porque adquieres una especie de gusto por esto, que te das cuenta que todo lo demás no estaba bien. Entonces sí, definitivamente, creo que no es una moda, creo que vino, creo que se queda y creo que apunta a que desaparezcan algunos años otros tipos de cafés o por lo menos en cantidad haya más de esto.
Bien, Eric, ¿vos cómo lo ves de tu experiencia?
Como dice Guido, en realidad no es una moda, es educación en realidad. Mientras la cultura uruguaya no sea educada con el tema del café, obviamente si no hubiera venido el café de especialidad estaríamos todavía hace 4 años sin saber nada acerca de este café. Ahora, yo considero que todo ser humano quiere comer o tomar algo rico, siempre, ¿sí? Mm. Si me ponen a mí a elegir entre un vino caja o un vino de tanto, yo voy a elegir el vino que es mejor, obviamente. Y sucede lo mismo, la gente... Cuando tiene la posibilidad, y obviamente que lo quiero decir al aire, el café de especialidad no es mucho más caro que el café comercial, y creo que todos lo sabemos, creo que tiene casi el mismo precio, el mismo rango de precio, y pueden acceder, obviamente, que a un café muy, muy bueno de especialidad. Y creo que es eso, pues, o sea, un poco de que la persona quiere siempre tomar algo bueno. Siempre queremos comer algo rico.
Ahora, hay más que el barista, ¿no? Que ustedes dos son baristas y ese final que ve la gente. Yo hablaba más temprano de trazabilidad. Uruguay exporta su carne con trazabilidad. Ustedes intentan contarnos, decirnos, porque además desde los lugares que trabajan, en Cardenal, en Seismonte, venden a otras cafeterías, intentan contar de dónde viene ese grano de café, cuál ha sido el proceso. Después tienen en sus empresas para tostar el café, recién Guido, hay todo un proceso, ¿no? Allí.
Esa es la parte, yo creo que esa es la parte más grande y la menos vista. Nosotros, de las cafeterías hacia adelante, somos los transformadores. Nosotros simplemente tostamos el café y podemos hacer un buen o mal trabajo, pero todo el trabajo pesado, el trabajo importante, el trabajo grande, son los productores. O sea, yo voy a hacer un orden del último al primero, o sea, al contrario. Entonces está el que toma el café, el que lo educa, el barista. Uh-huh. Detrás del barista hay un equipo, está un tostador, unos tostadores, personas que embolsan, los que diseñan, todo eso. Sí. Y detrás de ellos, un paso antes de ellos, están los concentradores. Y de los concentradores, ya por aquí se vuelve más complejo todavía, que son los productores. Y esto es algo que yo aprendí aquí, la importancia de esta gente, ¿sabe? Por ejemplo, hay cafés, por ejemplo, este café que tengo ahorita, ¿sabe?, en las manos, es de un concentrador, ¿sabe? Pero detrás de ellos el trabajo que hacen es impresionante.
Porque juntan de algunos lugares, son empresas que juntan de algunos lugares de origen.
En África específicamente es difícil que haya un gran productor. Hay muchos productores chicos. Entonces, no te pueden vender una bolsita de café. Tú necesitas una tonelada de café. Y hay gente que se encarga de concentrarlo. Estaciones de lavado y ese tipo de cosas. Y bueno, uno sabe. Creo que es hacer hincapié en la trazabilidad del café es sumamente importante, porque tú en la trazabilidad puedes inclusive llegar a hablar del comercio justo, que es algo que nosotros siempre tenemos en cuenta, pero con sumo hincapié. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un broker que se llama Nordic Approach, y lo pueden buscar en las redes. Tienen planes tan interesantes como que en Uganda le dan una vaca al productor. Entonces este productor, cuando esa vaca, o sea, inseminan la vaca, cuando tiene una vaca eso se la dan a otro productor, le dan útiles a los hijos de los productores, para que se educan los productores, para que sepan, para que prendan un poquito más de café. Y eso yo creo que para mí eso no tiene precio.
Claro, y tiene además de esa historia del comercio justo, una historia de una trazabilidad que le da un distinto sabor a ese grano que llega, aromas, cuidados.
Sí, obvio. Creo que la trazabilidad es la palabra como más importante que existe en el tema del café de especialidad. El café... ¿Y de qué, a qué nos referimos con eso? El café comercial, tú compras un café comercial en el, sí, supermercado y te dice 100% arábica o 100% café. Pero de ahí no te dice nada más. O sea, no te dice quién es el productor, no te dice de qué finca viene, ni de qué país viene. Entonces, como cafetería de especialidad nos enfocamos en que toda esa información que hay atrás de ese café lo pueda tener el cliente. Como qué variedad es, qué productor, cómo se llama el productor, de qué región viene, la altitud, el proceso, son detalles importantes que a la hora de tomar te le da ese valor a la bebida. Vos decís, ah, estoy tomando un café que es...
Vos dijiste algo recién, el valor, claro, un café que es, pero ese valor, vos recién estaban con Clever, vos con Aeroexpress, vos decías un poquito más caro, me están pasando precios de Mercado Libre, de masa, de $30 y pico, está bien, eso lo compras una vez, digo, uh-huh, o sea que lo rompas contra el piso, no.
Sí, claro.
Y vos decías, no es más caro, porque también se ve de esa manera, ¿no? Café de especialidad, bueno, yo tengo que hacer café todos los días de mañana, café en la oficina. ¿Usted dice que no hay una gran diferencia?
¿En precio?
Sí.
No. O sea, no, en realidad no, porque son, si quieres hacerlos de esta forma, lo compras una vez. Y inclusive hay gente que compra como café comercial una de las marcas más famosas y cuesta 1.500 porque viene en una lata. Y es una marca comercial que cuesta muchísimo más dinero.
Entonces, 250 gramos, 250.
Sí, algo así, sí, increíble. No podemos decir nombre, pero hay cafés que son, desde mi punto de vista, incosteable. Sin embargo, no quiero saltar una parte importante de la pregunta que le hiciste a Eric, que es cuando estamos hablando de altura, de todo eso. Eso es importante también porque cada una de esos datos que te estamos dando dice algo de cómo hacer el perfil del café. Entonces.
Sí. No, está bien, te decía lo que tengo.
El, por ejemplo, que si es un café de Kenia va a tener cierto nivel de acidez, si está a tal altura va a tener cierta acidez.
Ácido, dicen varios que han tomado café de especialidad. Lo noto ácido. ¿Te lo han dicho?
Sí, siempre.
Todos los días. Bueno, varios entonces, de lunes a lunes. Y entonces, ya tenés esa charla. ¿Vos también?
Sí, me lo hacen todos los días.
¿Y qué le decís?
Bueno, una de las características a evaluar dentro de un café siempre va a estar la acidez, ¿sí? Acidez, cuerpo, sabor, dulzura, sabor final, y existen otras. Y siempre va a estar eso. Y eso es como la personalidad del café que te vayas a tomar. La gente, lastimosamente, surgió eso, que el doctor posiblemente te dice, no tomes café porque te va a dar acidez. Y ahí es donde la gente juega con las palabras, uh-huh, acidez. Si es ácido, me va a dar acidez. Y porque me ha pasado, lo he escuchado. Y normalmente un buen café que tenga una acidez muy agradable, aunque sea muy intensa, no te tiene que causar nada en el estómago.
Eso es pan de cada día. Sí, o sea, eso todos los días sucede.
Me mira a mí porque yo lo hice eso, le dije, es muy ácido. Entonces, este café, pero sí, no te da acidez, me decía Guido.
Bueno, no voy a hablar términos médicos, pero
no, de pH sí.
Mira, la acidez se mide en pH, pero el sabor no se mide en pH. Entonces, un café con mucha acidez y un café sin acidez, o sea, estamos hablando, sí, de organolépticamente, sí, de sí, sensorialmente.
El sabor, lo que vos sentís.
Tienen más o menos la misma acidez. No varía tanto como para hacerte daño.
El mismo pH.
Sí, claro. Sin embargo, los cafés de tostados mucho más oscuros, en ese tostado se crean agentes químicos que sí son más corrosivos y sí dan más acidez. Pero en realidad no tiene que ver con la acidez, con el pH del café.
Quedó clarísimo. Después vamos a subir los videos, hay muchísimo para charlar, imaginen, con Eric y con Guido, vamos a estar horas, días charlando de café. Guillermo, que es vecino del sueco, de nuestro compañero, quiere ¿Lo conocés vos, Guillermo? Capaz que sí. Él aprendió, dice acá. Los escuché, a los baristas, a Eric, a Guido, venezolano, El Salvador, no saben nada. El café se toma, caliente, amargo, fuerte y escaso. Dice Guillermo que termina con esta... Bueno, pero esto de caliente, amargo, fuerte, lo saben. Acá sí, en Uruguay sí, te pide sí. Caliente, amargo, fuerte, sí, sí. Dame algo, ¿no?
Sí, exacto.
Que me dé pum para arriba, dice otro, ¿no? Que me levante.
Bueno, eso es interesante porque yo estoy, o sea, yo apuesto a esa persona que dijo eso, que si va a mi lugar de trabajo.
Ah, Guillermo, estás invitado. Sí.
Se va a ir más contento, sintiéndose mejor con una bebida más fría. Entonces. Ok, salió el pasivo agresivo.
Muy pasivo. Está muy bien. Y los invito también, porque eso de la temperatura también es un tema. La gente quiere súper caliente, sí, claro. Y este café tiene una temperatura menor, ¿no?
Lo que pasa es que el café normalmente se debe tomar en distintas etapas. Estamos hablando de que nosotros estamos ofreciendo un viaje sensorial. Nosotros no queremos que el café nada más te tire para arriba. Nosotros queremos que sea una experiencia. Exacto. que sea esto es un placer culinario. O sea, el café, primero que nosotros tenemos que tener tratarlo suficientemente bien como lo que es. O sea, un placer culinario que no todo el mundo tiene.
Le invitamos a Guillermo.
Guillermo, por favor, cuando puedas.
Y después nos contá, Guillermo. Eric, Guido, Eric Argueta, Guido Dorta, un placer tenerlos por acá. Están hace cuatro años y medio en Uruguay, de San Salvador, de Venezuela. Un placer desasnarnos un poco sobre café. Gracias por el rato, y por el café.
Por favor. Gracias a ambos. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.